amigos de Radio Martí. Esto es un boletín informativo. Les saluda Carolina Morales. Agentes de la seguridad del Estado habrían dicho a Maricelis Cambara, madre de la abogada Laritza Diversen, que si convence a su hija para que abandone la labor en la defensa de los derechos humanos en Cuba, recibiría una serie de prebendas. Diversen, quien reside en Estados Unidos y dirige el Centro de Asesoría Legal Cubalex, hizo la denuncia a Radio Martí.
Ellos estuvieron como una hora hablando con mi mamá, tratando de convencerla para que me persuadiera de que dejara de hacer mi trabajo, en fin. No le especificaron, solo le decían de que utilizaron el término que yo estaba agrediéndolos, ¿no? Si ella lograba persuadirme, entonces ellos le daban acceso a los tratamientos que ella requiere. Mi mamá es una mujer de 63 años, tiene discapacidad desde niña, porque tuvo un accidente, y desde entonces, bueno, entre operaciones y otra cosa, su vida es una vida con dolor en ese pie. Ella está, pues, conmigo diciéndome que tiene dificultades para poder acceder a los tratamientos, ¿no? Porque también es diabética, hipertensión y una serie de problemas médicos que vienen con la edad. Que entonces ellos le garantizaban supuestamente acceso a tratamiento médico y a los problemas de resolver de vivienda. Si ella lograba persuadirme a mí, también iban a permitirle que ella me viera, ¿no? Supuestamente me iban a permitir viajar a Cuba para verla cuando ellos me volvieran a exiliarme. Cuando me fui de Cuba me dijeron expresamente que no podía regresar, y que ellos ahora vengan a decirle que le van a garantizar acceso, evidentemente, cuando eso es una obligación del Estado de proveer servicios públicos, porque es el Estado el único que provee ese servicio. Pero viendo de que ellos utilizan ese tipo de chantaje para obtener una ventaja, es lo que es recriminable. O sea, mi mamá no tiene por qué pagar las consecuencias de mi trabajo.
Y a propósito de este tema, la abogada cubana recibió el respaldo de la prestigiosa organización Amnistía Internacional ante estas nuevas amenazas a sus familiares en la isla. Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional en América Latina, manifestó en sus redes sociales toda su solidaridad con la defensora de los derechos humanos actualmente exiliada en Estados Unidos. La abogada mexicana denunció que el hostigamiento en contra de familiares de personas defensoras de derechos humanos y periodistas independientes es una grave violación que ocurre de manera constante en la isla. Por último, Guevara Rosas exigió al gobernante Miguel Díaz-Canel poner fin a la represión. Y a propósito de la represión y la violación de derechos humanos, el Grupo de Monitoreo de la Represión en Cuba, Justicia 11J, informó el viernes que ha documentado un total de 162 detenciones de manifestantes que participaron en al menos 202 protestas públicas en Cuba entre agosto y octubre. La ONG denunció el uso de la violencia contra los manifestantes en Nuevitas, Camagüey y en La Habana tras el paso de Ian. Justicia 11 ha verificado que de los más de 160 arrestados, 5 son menores de 18 años y 78 aún permanecen detenidos. Según el registro que ha elaborado la ONG, el total de aprehensiones desde junio se eleva a 188. Las protestas, de acuerdo con el informe, ocurrieron en 14 de las 15 provincias de la isla, siendo La Habana la región con más manifestaciones, con un total de 55, seguida por Matanzas, con un total de 19 protestas. Y una mujer trans condenada a prisión por su participación en las protestas del 11J del 2021 fue víctima de una golpiza en la cárcel para hombres, donde la mantienen recluida, dijo su madre a Radio Martí. Ibe Pacheco tiene la denuncia.
Brenda Díaz, la mujer trans encarcelada en Cuba por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, fue golpeada a inicios de semana por un guardia de la prisión Cuba-Panamá en la provincia Mayabeque. Su madre, Ana María García, dijo a Radio Martí que en la visita familiar el pasado 2 de noviembre, Brenda le contó lo sucedido.
Parece que ella estaba en un lugar donde no debía y él la manda a bajar la escalera. Un guardia en el orden interior, y cuando la manda a bajar la escalera, cuelga, le da el manotazo por el pecho. Y ella coge y le quita la mano y le dice que no la toque, que es una falta de respeto él darle por el pecho. Y entonces, ya ahí fue cuando ella le puso la, él le puso las esposas a ella, y al ella querer bajar sola la escalera, él cogió y la empujó escalera abajo.
Tras el incidente con el carcelero, Brenda es llevada a la enfermería del penal.
La llevaron a la enfermería a hacerle un certificado de lesiones, y cuando llegó a la enfermería le dijeron que no, que ella no estaba golpeada como para hacerle certificado de lesiones. Parece que lo que quisieron fue tapar al guardia que la agredió.
Durante la visita hace solo 2 días, Ana María pudo ver el hematoma que dejó la caída por la escalera en el cuerpo de su hija.
Fue en la parte derecha, debajo de la costilla. Sí le vi el moretón. No es un moretón muy grande, pero dice que el golpe sí fue fuerte porque no la deja acostarse de ese lado.
Pero el maltrato a los prisioneros es frecuente en la cárcel Cuba-Panamá, una prisión para enfermos de VIH-Sida en la provincia Mayabeque, según ha contado Brenda a su madre.
Hay guardias ahí que le dicen, dale por ahí para allá, tú sidoso. Ella misma me ha hecho el cuento, no ha sido el caso de ella, pero sí ha sido el caso de muchos ahí.
Ana María García señaló a Radio Martí que denunciará el hecho en la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones. Según las autoridades, Brenda, quien durante el proceso fue tratada con su nombre legal, Freddy Luis, tiró piedras contra una tienda en divisas de su municipio, Guira de Melena, y entró en el establecimiento con otros manifestantes, robando un ventilador, una olla de presión y confituras. En el mes de agosto, el Tribunal Supremo confirmó la condena de 14 años contra Brenda Díaz por los delitos de desórdenes públicos y sabotaje. Díaz fue ubicada en el pabellón de hombres de la prisión, a pesar de que no se corresponde con su identidad de género. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Amigos de Radio Martí, hemos llegado al final de este boletín informativo.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición.
Bienvenidos, amigos, a nuestro programa La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite los fines de semana por las ondas amigas de Radio Martí y de La Poderosa. Y aquí estamos, como siempre, representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, Santiago Álvarez, el que le habla, como siempre dirigido por Carlos Santana. Hoy vamos a empezar por hacer la presentación de nuestra nueva directora de redes sociales y del portal digital de la Fundación Rescate Jurídico. Me refiero a nuestra vieja compañera de lucha, no vieja por edad, sino vieja de compañerismo con nosotros y de cooperar con la Fundación Rescate Jurídico. Nuestros seminaristas la recuerdan muy bien como la que les daba la clase de redes sociales y de computación. Y siempre ha estado firmando nuestro programa y nuestras conferencias. Me refiero a Paulina Ali, una profesora de redes sociales, de comunicaciones y de computación. Bienvenida a nuestro programa, Paulina.
Gracias.
Ha sido un placer tenerte con nosotros nuevamente y va a ser muy activa las redes sociales nuestras ahora con la adición de Paulina Ali. Bueno, tenemos mucho que hablar en este programa. Están pasando muchas cosas. Lo primero que queremos tratar es resaltar la falta de control que tiene la dictadura cubana sobre sus propias fuerzas. Hace tiempo que estamos diciendo que solamente funciona en Cuba. Hay dos departamentos nada más que funcionan en toda Cuba, porque todo lo demás es un desastre, que es la represión y las relaciones internacionales, que las usan para alquilar a sus médicos y a sus profesores y todo, y para conseguir votos y se mantengan en el distinto comité de relaciones exteriores de las Naciones Unidas. Pero para ver la clase de destrozo que representa la dictadura en cuanto al control de lo que es la república, en lo que es el gobierno que debe existir en todo país que respete algo. En Cuba no se respeta nada. Ellos están tratando de conseguir apoyo. Están con sus jarritos de lata recogiendo lo que le den. Cogieron una miseria del gobierno americano, $2 millones, que siempre se han llenado la boca para decir que ellos necesitan ayuda del imperialismo. Ahora ya no es el imperialismo, ahora $2 millones les cae a la boca. No quisieron recibir ayuda del gobierno americano cuando explotaron los tanques de petróleo Matanza. Pero ahora sí, por $2 millones hacen cualquier cosa. Pero igual que pasa siempre en Cuba, porque las cosas en Cuba nunca son casualidades. Cuando tenían un gobierno demócrata que estaba dispuesto a negociar con ellos, el gobierno de Carter, les metieron un mariachi. Cuando después un nuevo gobierno demócrata, el de Clinton, también estaba dispuesto a negociar con ellos, mataron a los hermanos al rescate. Y ahora que esperan tener relaciones con el gobierno del presidente Biden, da la casualidad que una lancha asesina vilmente a 6 cubanos, entre ellos una niña de 2 años. ¿Qué es eso? El gobierno, por una parte, diciendo una cosa y queriendo y haciendo otra. ¿Qué es lo que pasa? Las fuerzas represivas se están virando en contra de lo que quiere hacer la parte civil del gobierno. Eso no lo sabe nadie. Pero las casualidades no son casualidades nunca. Las casualidades, 3 veces, no, eso no puede pasar. Eso no es ninguna casualidad.
Con el hecho precisamente de las personas que fallecieron en el hundimiento de esta embarcación con decenas de inmigrantes cubanos.
Perdón que te interrumpa, no fallecieron, fueron asesinadas por el gobierno cubano.
Exacto, pero están muertas. Un hecho que en Bahía Honda, Artemisa, están ahora presionando a los familiares para que no hablen. ¿Qué tú piensas de esto, Orlando?
Yo pienso que es la vieja historia que se repite una y otra vez. Nunca han tenido consecuencias por los actos de crímenes que han realizado. Terminamos una historia triste y comienza la nueva. No solamente el hundimiento de este nuevo caso, que ha sido un hecho atroz. Durante todos estos años hemos visto que han incrementado la violencia y han incrementado el terror hasta nuestro pueblo. ¿Qué sucede? Que no hay consecuencias. No se le da la palmadita en la mano cuando han cometido estas injusticias. Estos hechos no pasan más de una semana en la prensa. La gran prensa internacional no ha puesto esto en primera plana y no lo ha puesto nunca. Entonces ellos se sienten con libertad, ellos se sienten que tienen una licencia de corso con la que pueden hacer y deshacer contra un pueblo desarmado. Un grupo de personas que estaba tratando de huir de la miseria, que ellos no pueden darle solución. Las personas están arriesgando a sus hijos con tal de buscar un futuro mejor. Ellos le troncan la esperanza a la gente. No te dejan ni siquiera huir. Y eso va a seguir pasando porque no hay consecuencias. No hay ninguna organización internacional que se ponga de verdad frente a ellos. Esto no vale solamente con condena. Condenamos el hecho. No, van a seguir haciéndolo porque no hay consecuencias. Y disculpa que repita tanto esa palabra. Cuando usted hace algo mal hecho y la justicia no lo encierra a usted, usted sigue cometiendo y cometiendo porque no hay respuesta ante esos crímenes. Llevamos 64 años viendo paulatinamente rigor y más rigor. Los niños están muriendo en nuestros hospitales por falta de asistencia médica, por la insalubridad. Nuestras personas mayores están muriendo por inanición. Y el mundo sigue callado ante esto. Y yo sé que el problema de los cubanos tenemos que resolverlo los cubanos. Pero los cubanos con hambre, con miseria, no se pueden revirar contra una dictadura con un mundo cómplice. Es penoso y lamentable lo que sigue pasando en Cuba. Y el mundo sigue sordo y mudo.
Hay muchas cosas que están cambiando y que cada vez es más difícil entender la situación. Y los cubanos somos muy difíciles de mantenerse unidos. Yo llevo 60 y pico de años en el exilio y en muchos momentos me siento muy alejado de lo que siempre ha sido lo mío, el exilio histórico. El exilio histórico en este momento no es el mismo exilio histórico de hace unos años. Yo en este momento me siento mucho más cercano a la oposición cubana dentro de Cuba que a la oposición cubana fuera de Cuba. Desgraciadamente en este momento el exilio histórico está más envuelto en la política americana que lo que está pasando en nuestra patria. Y eso es lamentable. En este mismo momento, la Fundación Rescate Jurídico ha propuesto abiertamente y por la prensa a la dictadura que si nos dejan entrar $5 millones en ayuda humanitaria para el pueblo cubano, con la condición de que ellos no pueden tocarlo, no pueden manejarlo, no pueden decidir qué hacer con eso, ni pueden cogerlo después que nosotros lo entreguemos. Nosotros estamos dispuestos a gastar los $5 millones en una ayuda inicial al pueblo cubano y a los hospitales. Después del asesinato de estos 6 cubanos, la primera reacción mía fue retirar la oferta de los $5 millones. Después me doy cuenta que no, porque esa oferta de los 5 millones de dólares no es para la dictadura, eso es para el pueblo cubano. Y nosotros tenemos una obligación con el pueblo cubano. Nosotros tenemos que dejar de discutir tanto por la política americana y recordarnos que nosotros salimos de Cuba porque queríamos democracia, porque queríamos elecciones libres, porque queríamos prensa libre, queríamos libertad de pensamiento, libertad de cualquier tipo de reunión y libertad de partidos políticos. Eso no existe en Cuba. Y a los cubanos en el exilio se les ha olvidado que nosotros luchamos por esas razones. Salimos de Cuba. Por esas razones hemos gastado nuestra vida, nuestra juventud, luchando en contra de la dictadura. Por esas razones se han muerto y han sido fusilados miles de cubanos. Tenemos que tener tolerancia. Yo he visto como un hombre que está en Cuba o que estuvo en Cuba, como Joe García, que no fue para hacer negocio como hicieron muchos cuando fue Obama a Cuba. Un hombre que está tratando de resolver problemas para que el pueblo cubano pueda. Un hombre con quien yo no tengo que tener mucho. Tengo que conocer, sé que es una persona decente. Sé que no está allí buscando dinero. Que está allí buscando manera, de en alguna manera, alguna forma de aliviar un poco lo que siente el gobierno cubano. Que yo esté de acuerdo con eso o no, eso no tiene nada que ver. Lo que tengo que hacer es respetarlo. Vamos a respetar las ideas distintas. Eso es una democracia. Lo distinto es lo que tiene Cuba. Eso no lo queremos. Vamos a dejarnos ya de discutir entre nosotros y unirnos a lo que es necesario, la lucha por la democracia. No se puede ser anticomunista ni anticastrista. Hay que ser pro democracia, pro algo, pro futuro, pro mejoras, no anti nada. Y ahora vamos a continuar con nuestro programa en la forma que siempre lo hacemos, con nuestra primera entrevista.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Aquí continuamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Repetimos que estamos aquí Orlando González, Landy, Santiago Álvarez, que les habla, como siempre dirigidos por Carlos Santana. Y ya tenemos a nuestra invitada de hoy, nuestra amiga Marta Martín Roque. Marta, bienvenido a nuestro programa. Es un placer tenerte nuevamente con nosotros. Estábamos ansiosos de tenerte nuevamente con nosotros. ¿Qué nos cuentas de las últimas noticias de Cuba, aparte del asesinato vil del cubano tratando de salir?
Es un gusto estar contigo en el programa y con los que te acompañan. También un saludo para todos los oyentes, que sé que son muchos.
Como siempre, la dictadura no se puede esperar mucho de ella, nada más que de lo inesperado. ¿Qué tú crees de eso? En el momento en que estamos, en vez de estar ayudando al pueblo, están matando a los que no piensan igual que ellos, simplemente porque están buscando comida y libertad.
Sí, exactamente. La represión es mucha. Fíjate que en estos momentos los apagones afectan también a la ciudad de La Habana, que no estaba afectada. Y aunque menos que al resto de las provincias, pues hay apagones en La Habana de 4 o 6 horas y otros de los, o sea que son escalonados, pero ya son diarios. En las provincias podemos decir que lo que hay son alumbrones. Me contaba la hermana de Cici Abascal que solamente antes de ayer tuvieron 1 hora de electricidad en el día. O sea que cada vez se incrementa porque hay unas cuantas plantas que no están funcionando debido a roturas, las tienen que reparar, etcétera. Y también está el problema del petróleo, indiscutiblemente, no se puede cerrar los ojos. Hay colas enormes de petróleo en La Habana y creo que esto es un factor también que está influyendo bastante en el problema de la falta de electricidad.
Tiene mucha razón en eso. Epa, voy a hacer una pequeña historia. Hay una seminarista de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico que vino y empezó unas relaciones familiares prácticamente con uno de nuestros directores, una directora. Y ella, esta directora, le regaló a la seminarista y se lo mandó una planta eléctrica para que por lo menos pudiera echar a andar su refrigerador de vez en cuando y todo eso. Ahora el problema que esta seminarista tiene con la planta eléctrica es que no consigue gasolina. Así que está exactamente igual que antes.
Acuérdate que vivimos en el infierno.
Bueno, ya el diablo principal está bajo una piedra. Ahora vamos a ver qué hacemos con los otros.
Sí, pero hay unos cuantos diablitos por ahí haciendo de la suya.
Bueno, no son tan diablitos. Yo no los pondría tan diminutivos. Porque están acabando con el pueblo. Cada día peor las decisiones que toman. Todo es represión y destrucción. Allí no hacen nada por de verdad aumentar la producción agrícola, ayudar al campesino, darle tierra al que la quiera cultivar, y si se la dan, no, entonces no le dan las semillas si se la dejan comprar tampoco. O sea, ¿qué podemos esperar?
Sí, exacto. Hubo recientemente un consejo de ministros y todo lo que se habló en ese consejo de ministros fue represión. Entonces, se habla de que los precios están muy altos, etcétera. Sin embargo, en ese mismo consejo de ministros se informó que se iba a subir el precio al café que se vende, al poco de café, un pequeño paquetito de café que se vende por la libreta de racionamiento.
Marta, hay un grupo de trabajo que está documentando toda la represión y procesos judiciales contra las personas que participaron en las manifestaciones del verano del 2021. Y están diciendo de que hay cientos de cubanos aún aguardando su juicio. Están hablando de casi 300 cubanos pendientes de juicio. ¿Tú que manejas esos datos, qué sabes?
Mira, yo pienso que hay grupos pendientes de juicio, eso es cierto. En algunos lugares hay personas sueltas. Yo he hablado con algunas, yo hablé con una muchacha de 18 años que estaba bajo fianza pendiente de juicio, pero no creo que lleguen a 300 personas, porque la información oficial, a pesar de que ellos son unos mentirosos, pero hay esas cosas que no pueden mentir tan fácil, fueron 790 personas que habían sido arrestadas y que estaban sometidas a procesos de hacerle juicio. Y entonces, de ellas, ya hay juzgada una cantidad que llega a más de 600. Yo pienso que quizás estén unos científicos de personas que andan regadas para hacerle juicio, porque, como tú sabes, ellos cogieron el método de reunir grupos de personas de 10, a veces hasta 20, y hacer juicios colectivos, incluso personas que no tenían nada que ver unas con otras, y las sometieron a estos juicios colectivos, donde ya incluso muchos de ellos tienen la casación y han sido ratificados en casación. Personas a las cuales se les inculpó con 15, 20 años de privación de libertad y fueron ratificados en casación. Por ejemplo, te puedo poner este ejemplo, el juicio de las personas de Huida de Melena, donde con excepción de uno, todos fueron en casación, fueron ratificados su juicio y son aproximadamente 20 personas. Esto quiere decir que ellos no han tenido la posibilidad de acabar con esta situación porque, aunque ustedes no lo crean, a veces no tienen ni papel para hacer la sentencia. Y esto es algo que la escasez de todo está golpeando enormemente, no solo al pueblo, está golpeando hasta la propia dictadura.
No tienen papel, pero tampoco tienen fundamentos legales para encauzar a esta gente, y los están encauzando.
Sí, correcto. ¿Qué importa eso? ¿Qué importa si tienen fundamentos legales o no? ¿Qué importa incluso si no hayas hecho nada, solo pensar diferente? Bueno, yo te quiero recordar que nosotros fuimos encauzados y llevados a prisión 75 personas, y aquel juicio daba gracia porque era tan triste que lo que permitía era reírse de las barbaridades que decían, porque eran cosas insólitas. En el juicio nuestro eso fue algo que de verdad no pudieron ni armar un muñeco para podernos decir lo que estábamos haciendo, y fuimos sancionados a 20, 25, 30 años de privación de libertad. Y ahora esta historia le salió igual y volvieron a repetir.
Marta Erlandi, un abrazo. Estamos hablando que no hay papel. Sin embargo, el engranaje represivo está muy bien aceitado. Y una de las respuestas, una vez más, de ese programa represivo tan perfecto que manejan ellos, está la respuesta a este grupo de cubanos, como habíamos hablado, que hundieron una vez más una de su terror a nuestra población, donde hundieron una embarcación que no les importa que había mujeres embarazadas, que había niños, que incluso le dijeron, los vamos a partir por el medio, y eso hicieron. Para eso sí tienen recursos esas víboras caucasianas.
Sí, exacto. Y también duele mucho que gente que sabe perfectamente que no fue un accidente, cuando estén dando las condolencias, digan al accidente que ocurrió en Bayahuasca. Eso duele muchísimo porque las equivocaciones ocurren, pero estas equivocaciones no deben ocurrir con un pueblo que sufre tanto como sufrimos nosotros.
Marta, ¿cuál es la versión oficial del hecho? ¿Por qué no hay 3 o 4 asesinos de esos encausados? Por negligencia, por lo menos.
No, Santiago, tú sabes que eso no lo hacen nunca. Tú sabes que ellos dicen, estamos investigando. Eso es lo que dicen siempre. Cuando defenestran a un dirigente, a un alto dirigente, dice, pasará a ocupar otro cargo. Pero más nunca se sabe de él. Y cuando hay un problema de esto, dice, estamos investigando. Nunca se sabe nada de la investigación y se vuelve a hablar del problema. Del problema se habla una sola vez. Y ya punto, se acabó. Sin embargo, han salido videos, audio de personas hablando durante el accidente. Se ve que la lancha, después de la gripe, se fue para arriba a la lancha. También están las versiones de los que quedaron, los familiares que han hablado, que están en internet, estas conversaciones, etcétera. Pero de verdad, esto es algo que se repite. Porque son las órdenes que tienen. Y tú te dices, ¿cómo es posible que los tripulantes de esa lancha ataquen a cubanos por el hecho sencillamente que quieran irse del país? Vaya, es una cosa que tú dices, bueno, ¿a qué punto hemos llegado en la vida de matar? De matar por el deseo de matar, porque el hecho de que alguien quiera irse del país, de que alguien quiera abandonar el país, no es punto como para matarlo, pero bueno, ya llegamos a eso, llegamos a que si te quieres ir del país, hay que matar.
Marta, yo precisamente, antes de la intervención suya, yo estaba haciendo un comentario sobre ese hecho. Y eso va a continuar y ha continuado con todos estos años porque no ha habido una respuesta sólida, contundente de la comunidad internacional. Incluso en este hecho, nuestro más querido aliado, nuestro único aliado prácticamente que tenemos en este mundo, que son los norteamericanos, la embajada cubana dijo, la embajada de Estados Unidos en Cuba dijo que esto era un lamentable accidente. Por eso ellos tienen esa licencia de poder continuar matando. Porque es penoso que le hayan dicho que es un lamentable accidente cuando todo el mundo sabe que fue un crimen, que los testigos lo están diciendo abiertamente, sin temor. No hay una sola entrevista que no la dan a uno de los sobrevivientes que no diga las palabras, te vamos a partir por el medio, no los vamos a ayudar a sobrevivir, y que todavía sigan diciendo que fue un lamentable accidente. Lo lamentable aquí es que no haya una voz firme en contra de esa lamentable tragedia.
Sí, exacto, a eso yo me referí ahorita, pero es que nuestros aliados, que se supone que se comporten, no están a esa altura, porque esta es la segunda vez que se equivocan. El 11 de julio dijeron que la gente estaba en la calle pidiendo vacunas en vez de pidiendo libertad. Entonces, hay cosas, hay hechos que hay que analizar mucho lo que se dice a la opinión pública, porque la gente está indignada con el reconocimiento por parte de la embajada de los Estados Unidos de que esto es un accidente. Hay una indignación muy grande en la calle y las personas hablan de eso y todo el mundo dice, bueno, pero si la gente sabe, los americanos saben que esta gente son unos criminales, ¿cómo van a decir que fue un accidente? Así dijeron cuando lo que es Saratoga, fue un accidente. No, todo el mundo
sabe que fue una negligencia,
que no revisaron la manguera.
Marta, en este momento tenemos que despedirnos de Radio Martí.
Gracias a ustedes también.
Bueno, volveremos a estar con ustedes, nuestros oyentes de Radio Martí, y muchas gracias por estar con nosotros.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.